Buen día, ministro. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás?
Buen día, Ricardo, y a toda la audiencia. Un gusto estar con ustedes.
Gracias por atendernos, ministro. Y acabamos de cortar con el doctor Pablo Lemina acerca de este nuevo protocolo que entra en vigencia y que va a permanecer durante todo este tiempo de medidas restrictivas, ¿verdad? Por la cuarentena del tema de COVID-19.
Sí, efectivamente. Las medidas están en este momento en pleno ejercicio. Y además, estamos evaluando, ¿verdad?, la extensión o no de estas por una semana más. Esto lo estaremos discutiendo seguramente. Y aparte, es importante también empezar a plantearnos la necesidad de un modo distinto de vivir, de un modo COVID, de vivir en el sentido de que hay una serie de medidas, de que independientemente de que se vayan flexibilizando las medidas restrictivas que hoy tenemos, vamos a tener que mantener algunas normas de sociales de distanciamiento y también de higiene de manera permanente.
¿Y esto ya está en vigencia a partir de ayer o no, ministro?
Todavía no se ha tomado una decisión, digamos, respecto a la a mantener o no. Lo que está a partir de ayer es que de todo se ha retrotraído a cómo estaba durante la Semana Santa, ¿verdad? Uh-huh. Eso sí, estamos en ese tipo de medidas con algunas pequeñas diferencias. O sea, se ha mantenido lo del campo, liberado lo de los delivery, y sí se ha interrumpido lo que tiene que ver con las construcciones civiles, ¿verdad? Uh-huh.
De hecho, ministro, si bien, ¿verdad?, a la hora de flexibilizar se tenía un panorama, ¿verdad?, pero esto se ha complicado a partir de esta situación en los retrasos que se está dando para recibir los insumos, sobre todo, ¿verdad?, de equipos de bioseguridad para el personal de blanco, ¿no?
Es así, realmente estamos en un mundo bastante complicado desde el punto de vista de la producción, de la logística, incluso dentro de China propiamente. La necesidad de una certificación de todos los productos está generando un trámite muy engorroso de la circulación de estos insumos, incluso dentro del propio territorio chino, ¿verdad? Y ni qué decir, el traslado a regiones con problemas de conectividad que están exacerbados por las medidas de cierre de fronteras que existen, ¿verdad? Y también incluso algunas medidas de confiscaciones que se han dado en algunos países, tanto en Europa e incluso en la región.
Uh-huh. Ministro, si bien se ha aumentado también la cantidad de pruebas que se realizan diariamente gracias a la participación de algunas otras instituciones, como el caso de Senax, ¿verdad?, que con su aporte creo que también mucho ayudará en ese sentido y permite también creo que tener números más reales con relación a los positivos que podrían ir dándose en los días a partir de ayer. Por ejemplo, se reportaron 13 nuevos casos, por ejemplo.
Sí, efectivamente, Ricardo. En primer lugar, siempre nuestro interés ha estado en poder aumentar la capacidad de testeo y siempre también se ha dicho con toda transparencia que el nivel de testeo probablemente todavía no registra todo el número de casos. Sin embargo, cuando uno integra otras variables como ser, por ejemplo, el número de pacientes internados graves en los diversos centros hospitalarios, tanto públicos como privados, en el área de terapia intensiva, o el número de enfermos respiratorios en las salas comunes, uno se percata también el número de personas que consultan al 154 con síntomas respiratorios por haber estado en contacto, se da cuenta, digamos, que estos números se mantienen relativamente controlados, aunque probablemente por encima de los números oficiales que tenemos.
Ministro, una última pregunta para darle participación también a la compañera Jenny desde Paraguay TV y decir también que la gente y los compañeros de la FM Radio Nacional San Pedro están también con esta comunicación y esta nota que compartimos también con ellos. Ministro, a partir de la implementación de estas medidas a hoy, ¿cuál es la evaluación que se puede hacer viendo un poco los resultados y los números que van arrojando hasta ahora, si bien con ciertas dificultades y muchas peleas cercanías con la ciudadanía en ese sentido de entender que es lo más importante de todo eso de quedarse en casa y seguir las recomendaciones de lavado de las manos con cierta frecuencia durante el día. Se puede hacer, digamos, una evaluación positiva teniendo en cuenta que inclusive creo que somos noticias a nivel internacional por esta medida y el resultado que estamos teniendo hasta ahora, ministro.
Sí, Ricardo, realmente yo creo que el gran esfuerzo que ha hecho la ciudadanía con un enorme sacrificio económico y de sus libertades personales realmente ha tenido un impacto positivo, ¿verdad? Como siempre hay lugar para el perfeccionamiento de esto, ¿verdad? Pero en líneas generales yo creo que el balance es muy positivo, incluso teniendo en cuenta los indicadores que te planteé antes, ¿verdad? Uh-huh. Creo también que es oportuno aprovechar tu pregunta para poder enfatizar lo que acabas de decir, y yo creo que me gustaría insistir con el concepto de que nosotros ya no tenemos que pensar, Ricardo, Jenny y nuestros amigos de la FM de San Pedro, no tenemos que pensar más en cómo evitar contagiarnos, sino cómo evitar contagiar. O sea, tenemos que conducirnos como si fuera que somos portadores del virus, de modo que podamos proteger a los demás. Y entonces enfatizar en las medidas que acabas de citar, ¿verdad? Lo que tiene que ver con el lavado de manos siempre, con la precaución para toser, lo que tiene que ver con el uso de tapabocas, que ahora en las últimas semanas hemos ampliado esa recomendación a todos los espacios públicos cerrados, como por ejemplo el transporte público, los supermercados, las farmacias donde estamos, que la gente use esos tapabocas que proveen una protección también, sobre todo al otro, ¿verdad? Y teniendo en cuenta que muchas personas asintomáticas, digamos sin saberlo, pueden esa actitud, que nos cuidemos entre todos y que ya sea una norma de convivencia.
Yo no lo podría poner mejor, y todas las crisis se suele decir que generan oportunidades también, pero yo creo que también muestran, desnudan, pero también ponen en perspectiva las prioridades que debe tener una nación y un pueblo, y creo que en ese sentido la valoración que se hace hoy de salud pública, con todas sus limitaciones y sus deudas históricas, del rol que llevan adelante todas las personas y funcionarios que trabajan en salud pública, también permite realmente destacar lo que decías, la importancia de que uno realmente invierta en su salud pública y que pueda hacer esos cambios estructurales, sistémicos, que tanto se necesitan para poder otorgar una salud digna al país, ¿verdad? Y bueno, creo que esta crisis que estamos llevando adelante, en la cual los elementos principales que nos van a sacar adelante son, por un lado, ciertamente la educación y el rol del personal de blanco, pero sobre todo la solidaridad de nuestro pueblo, ¿verdad? Y creo que los puntos que señalaste son realmente cardinales. Nosotros venimos con protocolos que incluso en la propia página o en su propia redacción al final se hace una advertencia de que están en continua evaluación, en continuo estudio, porque precisamente la información que va llegando es incesante, ¿verdad? No toda la información es de calidad. Ahora, en particular respecto a lo que señalaste, recientemente ha habido un estudio muy importante que habla de la autopsia de varios pacientes que padecieron de la enfermedad y que han arrojado información muy interesante. Lo que esto dice, en términos sencillos, es que además del componente infeccioso del virus, el componente inflamatorio también secundario del internamente dentro del organismo, de la inflamación de los pulmones y de otros órganos, o de la afectación directa por el virus, también hay un problema relacionado con la sangre en torno a la formación de coágulos. Entonces, toda esta información que se va acumulando va de alguna manera moldeando los protocolos de tratamiento que están en continuo cambio. Entonces, gente especializada del Ministerio de Salud Pública e incluso gente que no está vinculada al Ministerio de Salud, pero que nosotros invitamos, están continuamente ajustando estos protocolos y también haciendo un sedazo, tamizando un poco la información que nos llega, porque como les decía, en primer lugar hay que procesar la información que llega y también hay que separar la información de calidad de aquella que no lo es.